En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas celebramos la solemnidad del Corpus Christi, una fiesta en la que es el mismo Señor en el Santísimo Sacramento quien recorre las calles y visita los hogares de todos los rincones de nuestros pueblos. Desde Jerez, Jesús Bazán nos lo cuenta.
Comenzando el jueves, tanto en la iglesia de Sevilla, Granada o Huelva, donde los pastores de estas diócesis presiden la Eucaristía para seguir con la posterior procesión, una procesión multitudinaria, donde, por ejemplo, en Sevilla había muchas ganas, tras el paréntesis lluvioso del pasado año. Así nos vamos hasta el domingo, donde diócesis como, por ejemplo, Cádiz a las 9:30 y en Jerez a las 6:00 p.m. comienzan con la Eucaristía para seguir con la procesión, o otras diócesis como Jaén, como Villacarrillo, que es bien de interés cultural.
Y en la solemnidad del Corpus Christi también celebramos el Día de Caridad, porque Eucaristía y caridad van de la mano. Y así lo han presentado las Cáritas andaluzas esta semana. Carlota Carmona, desde Cádiz.
Más de 2 millones de euros invirtió Cáritas en la diócesis de Cádiz y Ceuta, gracias a los cuales logró que esa ayuda beneficiara a más de 17.000 personas. En Sevilla se invirtió más de 10 millones de euros el año pasado. En Huelva anunciaron la apertura de un centro destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad. El perfil de persona atendida en las Cáritas parroquiales de Jaén señalan que es mujer española entre 36 y 65 años, desempleada y con cargas familiares. Y en la diócesis de Málaga fueron más de 25.000 personas las beneficiadas y en Córdoba más de 22.000.
COPE Andalucía.
Nos vamos ahora a Sevilla para conocer una curiosa muestra, Huella de lo Sagrado. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Iglesia Colegial del Divino Salvador ha añadido esta semana un argumento más a su ya de por sí interesante patrimonio histórico-artístico. Se trata de la muestra Huella de lo Sagrado, que puede visitarse en la cripta de este templo. La muestra es un paseo por 2.000 años de historia de Sevilla y la fe. Don José Ángel Saiz fue el encargado de inaugurar la muestra.
Esto no es una cripta, esto es un museo, pero un museo por todo lo alto, y que este título y esta marca, Huella de lo Sagrado, lo define muy bien.
COPE Andalucía.
En Almería nos espera Ramón Bogas con una invitación peregrinar junto a un grupo de presos hasta Santiago de Compostela, ¿no es así?
Sí, Encarné. 5 internos del centro penitenciario La Cebuche iniciaban este lunes su recorrido hacia Santiago de Compostela dentro de una experiencia que les permitirá discernir y reflexionar sobre el rumbo de sus vidas de cara a su reinserción en la sociedad, dado el escaso tiempo que les resta para cumplir sus penas. Los 4 presos y la interna que recorrerán el Camino de Santiago junto al capellán de la prisión, Manuel Navarro, han recibido la bendición del peregrino por parte del obispo de Almería en un acto que tenía lugar en la Catedral de Almería.
Y concluimos hoy nuestro informativo en Granada. Los 6 danzantes de su catedral volverán después de 4 siglos de su desaparición. Se ha presentado el trabajo y la comisión que se encargará de esta recuperación, que volverá a disfrutarse en 2025. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Estará formado por niños de entre segundo y cuarto de primaria del Colegio Diocesano Virgen de Gracia. Bailarán ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del patrón San Cecilio, en el Corpus Christi, en la Inmaculada Concepción y ante la Virgen de las Angustias. Ahora hay una comisión que investigará la música y atuendos de los siglos XVI y XVII para su utilización actual. La recuperación está impulsada por el arzobispo y cuenta con distintas instituciones implicadas.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana. Feliz solemnidad del Corpus Christi.
COPE Andalucía.
Qué bien se está cuando se está bien. Tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte. Qué bien se está contigo. Qué bien se está cuando se está bien. Tú me lo has enseñado.
¿Han sentido alguna vez una alegría plena en su corazón? Les hablo de sentir que alguien siempre está contigo, sobre todo en los momentos malos, donde nuestro corazón grita pidiendo auxilio. Ese encuentro donde sabes que alguien te ama sin condiciones y te dice que nunca te dejará solo. Esa sensación que os estoy contando a los amigos y amigas que escucháis El Espejo, la conoceréis algunos. Otros pues no sabréis de qué estoy hablando. O también puede que no descanséis buscando ese amor que es capaz de todo. Todas estas palabras tienen una respuesta muy clara, y es aquel que entregó su vida por nosotros, y así, en la última cena, nos dejó su cuerpo y su sangre, para conmemorar en la Eucaristía ese amor que derramó por todo el mundo. Saludos, soy Jesús Bazán y hoy en nuestro espejo nos acercamos a la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Momento, ¿por qué no?, para acercarnos al Señor, y aunque ni sepamos rezar, solo mirándolo con el corazón, podremos tal vez sentir ese encuentro cara a cara con Él. Por ello, en este viernes 31 de mayo, entrevistamos al sacerdote Luis Piñero Carrasco, canónigo mayordomo y prefecto de liturgia de la Santa Iglesia Catedral, que nos cuenta cómo vivir este día de fiesta para la Iglesia y cómo lo celebraremos en nuestra diócesis. Pero antes de estar con nuestro protagonista, vamos a escuchar, como siempre, la reflexión del fin de semana de Monseñor José Rico Paves, obispo de Asidonia Jerez.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la liturgia nos lleva de nuevo a la Última Cena. Completada la cincuentena pascual por el don del Espíritu Santo, centramos la mirada creyente en el misterio de fe y amor que es la Eucaristía, como participación en la comunión de la Trinidad Santa. La liturgia nos lleva así a través de la palabra de Dios a la Última Cena, poniéndola en relación con la sangre que selló la primera alianza, para que descubramos cómo Cristo es sacerdote, no por ofrecer algo ajeno a sí, el sacrificio de un animal, sino por ofrecerse él mismo en rescate por todos. Cumpliendo el mandato memorial de Cristo, somos hechos contemporáneos de su entrega redentora, realizada de una vez para siempre. Así, la celebración de la fiesta del Corpus Christi nos desvela tres dimensiones inseparables de la Última Cena. La Última Cena inaugura la nueva alianza. Jesús se reúne para celebrar la Pascua judía y cumple con el ritual de la cena pascual, pero introduce una novedad. Él es el Cordero y el Templo. En el curso de la celebración sella la nueva y definitiva alianza. Mediante palabras y gestos, se vincula con los elementos del pan y del vino, anunciando una nueva forma de presencia. La Última Cena es un banquete sacrificial. Al tomar el pan y el vino, Jesús anuncia su próxima ofrenda sacrificial en la cruz, identificando el pan con su cuerpo entregado y el vino con su sangre derramada. Jesús vincula el gesto y las palabras sobre el pan y sobre el vino con su entrega en la cruz. La nueva alianza se sella con la sangre del Hijo. Es la sangre de la alianza derramada por muchos. Las palabras sacrificiales de Jesús solo se entienden manteniendo la unión inseparable entre la Última Cena y la entrega de la cruz. La Última Cena es memorial. Jesús invita a participar en su hora. Cumpliendo su mandato, somos hechos contemporáneos de lo que ha sucedido una vez en la historia. Es decir, no recordamos simplemente lo que Él hizo en el pasado, sino que Él mismo se hace presente en el momento actual, haciéndonos partícipes de su entrega redentora. Cuando el Papa Urbano IV, en 1264, instituyó la fiesta del Corpus Christi el primer jueves posterior a la octava de Pentecostés, invitó con palabras vibrantes a que todo el pueblo cristiano se congregara, decía el Papa, con generosidad de afecto, y todo el clero y el pueblo, gozosos, entonen cantos de alabanza, que los labios y los corazones se llenen de santa alegría, seguía el Papa diciendo, cante la fe, tremole la esperanza, exulte la caridad, palpite la devoción, exulte la pureza, que los corazones sean sinceros, que todos se unan con ánimo diligente y pronta voluntad, ocupándose en preparar y celebrar esta fiesta, y quiera el cielo que el fervor inflame las almas de todos los fieles en el servicio de Cristo, que por medio de esta fiesta y otras obras de bien, aumentando cada vez más sus méritos ante Dios, después de esta vida, se dé Él mismo como premio a todos, pues para ellos se ofreció como alimento y como precio de rescate. Hasta aquí las palabras del Papa Urbano IV. Bendita sangre de Cristo que nos ha redimido.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como hemos dicho al inicio de este espejo, nos vamos a centrar en la solemnidad que vamos a vivir pues este domingo en la Santa Iglesia Catedral. Hablamos de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Por eso vamos a hablar con el mayordomo del Cabildo Catedral, también vicario episcopal para la evangelización de nuestra diócesis, don Luis Piñero. Muy buenas, don Luis.
Muy buenas.
Bueno, lo primero, qué alegría, ¿no?, esta celebración de la solemnidad que ya la tenemos a la puerta.
La verdad es que sí, me presentas como mayordomo de la catedral, pero hay una dimensión que siempre me gusta resaltar, ¿no?, como prefecto de liturgia, porque también, francamente, cierto, lo mío es la liturgia, y hablando de la solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues la liturgia toma ahí todo su esplendor, ¿no?, para mayor gloria de Dios, celebración solemne, después procesión, como hablaremos. Y todo eso, pues, desde una perspectiva de un liturgista, pues, como digo, se ensancha el espíritu y la verdad es que muchísimo entusiasmo. Y sobre todo eso, transmitir a la gente el día tan grande que vamos a vivir.
¿De qué forma podemos vivir intensamente esta solemnidad, don Luis?
Como punto de partida, Jesús, yo te diría, tomando conciencia clara de lo que es la celebración de la Eucaristía, cómo es participar de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, ahora que ya hemos terminado la cincuentena, que hemos vivido Pentecostés, la Santísima Trinidad, y centrarnos en el misterio de nuestra fe. Cierto es que la participación de nuestra gente en la Eucaristía Dominical son de grandes vivencias, ¿no? La Eucaristía diaria, como vemos en nuestra ciudad y nuestra diócesis, la gente participa, los actos de culto al Santísimo, son siempre hitos muy importantes, que hay que procurar que nunca se pierdan, hacerlos desde la verdad de los ritos y las celebraciones de la Iglesia, teniendo en cuenta que son actos litúrgicos. Hemos pasado de la piedad popular, de la piedad personal, a la Eucaristía, antes del Concilio Vaticano II, a que sea una celebración litúrgica de la Iglesia, regida por los libros litúrgicos aprobados por la sede apostólica. Pues teniendo eso como telón de fondo, se trata de propiciar los encuentros con el Señor. Lo que celebramos, después, en rato de oración, lo continuamos. Uh-huh. Siempre el vínculo entre el sacrificio del altar y la adoración, el culto de la Eucaristía tras la celebración.
Uh-huh. Habla usted de la Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana.
Efectivamente, claro.
Tenemos que poner la mirada en la Eucaristía, ¿no? Porque Cristo se hace presente.
Sí, yo digo siempre que entrar en dimensión de celebración eucarística tiene que ser, para nosotros, un pasar de lo profano a entrar en la esfera de lo divino, en el templo, y desde ahí, paulatinamente, a través de cada uno de los ritos de la celebración, paulatinamente, progresivamente, llegar a ese momento grande de la consagración, el asombro, el agradecimiento. Y cuando llega el momento de la fractio panis, Cristo que se rompe por nosotros, sentir ese estremecimiento grande, todo un Dios que se sigue entregando y partiendo, rompiendo por el hombre.
Además, una solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo que viene con una novedad, con ese recorrido donde, bueno, iremos a otro de los templos históricos de nuestra ciudad, ¿no?, como es San Miguel, ¿no?
Hemos pretendido este año tener en cuenta lo que dice el ritual del culto de la Eucaristía fuera de la misa, ¿no? Importante. La procesión lo marca. Conviene, dice el ritual, que vaya de un templo a otro. Y así se ha hecho de forma inmemorial en la vida de la Iglesia, en las misas estacionales, empezar en un sitio, continuar hasta otro. Y eso es interesante vivirlo, porque nos pone en la dimensión de la pureza de la liturgia. Cuando no se puede, no se puede. Pero este año, bueno, hemos apostado por esa situación. El año que viene igual va a otro templo histórico de la ciudad. También hay hermandades sacramentales en los diferentes templos de nuestra ciudad. Y eso, bueno, también tenerlo claro. Sin más, en Roma se hace desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor, y este año incluso el Papa tiene previsto asistir.
Además, don Luis, otro de los momentos es la adoración eucarística, muy importante también. Hay que acercarnos a la adoración, ¿verdad? Adorar al Señor, ¿no?
Siempre, eso siempre. Gracias a Dios, en nuestra diócesis, sobre todo los jueves, hay exposición mayor del Santísimo Sacramento en muchísimos templos. Tenemos la adoración perpetua en las mínimas, tenemos la adoración nocturna también en la Capilla de los Remedios, y como te digo, y en muchísimas parroquias, y la gente va. Y después también yo observo que, aunque no sea exposición mayor, la gente visita nuestros sagrarios. Y eso es importante, ¿no? Ese momento de estar junto al Señor. A mí me gusta mucho la expresión que escuché hace unos años, de cuando estamos ante la custodia, mirar al Señor y dejarte mirar por Él. Y de ahí descubrir que el mirar de Dios es amar, ¿no? Y bueno, la celebración del culto a la Eucaristía con el Señor en exposición mayor, con solemnidad, pero también de una forma sobria. La elegancia y la sobriedad siempre tienen que estar muy unidas. Y sobre todo una adoración en espíritu y en verdad, convirtiendo la vida, ¿no? Y todo eso, pues, yo creo que poquito a poquito va calando. Y lo estoy viendo muchísimo en los jóvenes. La adoración en el seminario, los grupos diferentes de adoración en algunos movimientos. Bueno, pues, qué bueno, como yo digo, dejarse tocar por el Señor y venir en actitud de honor, gloria y alabanza al Señor.
Don Luis, para la persona que nos esté escuchando y no conozca esa solemnidad, incluso a lo mejor puede ser que no sea creyente y se tope con esta entrevista, ¿en qué consiste esa Eucaristía? Que para el que no conozca es una celebración eucarística, una misa, como conocemos en la Iglesia Católica, pero tiene un aliciente especial, ¿no? Porque no finaliza, como conocemos habitualmente, tradicionalmente, digamos, la Eucaristía, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que la celebración se hace con rango de solemnidad y la celebraremos en la catedral. Y bueno, después viene la siguiente parte. Una vez que el Señor se ha distribuido a los fieles que han comulgado en la Sagrada Eucaristía, el paso siguiente, ya el Señor, un tiempecito de manifiesto y de oración en el altar de la catedral, mientras se organiza todo el cortejo, será trasladado a la custodia. Y continuamos en actitud de celebración eucarística. Lo que se ha consagrado, lo que hemos comido, pan partido y compartido, ahora públicamente, por nuestras calles, nos va a acompañar el Señor. Vamos a estar con Él. Y lo bueno es eso, que también llamar a la oración, que no es un mero estar, un ir a ver, sino es entrar en actitud de adoración, de silencio orante, de, como he dicho antes, mirar al Señor y dejarnos mirar por Él, ¿no? Y desde ahí, acompañándolo. ¡Qué buena compañía! Ir con el Señor y sentirnos otro acompañado. Bueno, pues, a eso es a lo que yo invito a la gente, ¿no?
A mí me gustaría, por último, don Luis, que realizase una invitación para esas personas que nos están escuchando. Y bueno, que se le ha pasado un poquillo todo esto de la solemnidad, que todavía tiene la oportunidad del domingo participar en la solemnidad grande.
Pues los invito a participar. Que no quieren venir a la Eucaristía porque ya hayan celebrado en su parroquia. Bueno, lo suyo sería empezar. Que a las 6 de la tarde en la catedral cabe mucha gente, que las puertas están abiertas, que si tenemos que estar un poquito, porque claro, somos muchos, de pie, no pasa nada. Si el Señor mira cómo se entregó por nosotros y cómo pasó la vía dolorosa, que también hagamos un poquito de esfuerzo, no está nada mal. Pero si ya por el motivo que sea no se pueda asistir a la Eucaristía, que sería bueno, como digo, que nos viésemos en catedral, que se nos vea unidos a los cristianos, celebrando el misterio de la fe. Al que no pueda, pues que haga el esfuerzo. A las 6 en la Eucaristía, la celebración como tal, y a partir de las 7 continuaremos ya con la adoración al Santísimo por las calles de la ciudad. Que lo cogemos en cualquier rinconcito, que no sea solamente mirarlo y verlo pasar, sino decir, bueno, ya me engancho aquí y llego hasta el final, porque voy a ser bendecido por el Señor. Bueno, pues todo eso hay que vivirlo con entusiasmo. Así que a nuestros feligreses, a los miembros de la ciudad de Jerez, a los que nos visiten, a los que nos oigan desde esta emisora COPE, decirle, gustad y ves que bueno es el Señor. Y el que lo busca, lo encuentra.
Muchísimas gracias, don Luis.
A ti, Jesús, por la atención, por la entrevista y sobre todo por eso, porque como pastor de la Iglesia me ayudas a que lance estos mensajes que entusiasmen a otros.
Muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos conociendo nuestra Iglesia diocesana y esta vez, como hacemos en este mes de mayo, abriendo ya el mes de junio, nos acercamos al Archivo Histórico Diocesano.
Hola Jesús. Cada año, cuando se acerca la festividad del Corpus Christi, surgen en múltiples foros de la ciudad el eterno debate sobre la solemnidad y esplendor que se le debe dar a la procesión. Pero esto no es algo nuevo de los últimos tiempos. Para ello, desde el Archivo Histórico Diocesano de Jerez, proponemos contaros lo que ocurría hace más de 150 años, concretamente en 1868, gracias a un expediente que conservamos en el Fondo Hispalense. En mayo de aquel año, se abre un debate dentro de las principales corporaciones de la ciudad. La idea partía del ayuntamiento, que se reunía para crear una comisión con la idea de solicitar a las autoridades eclesiásticas que se dignifique la procesión. De todo esto se dará cuenta tanto al cabildo colegial como al arcipreste de la ciudad. Para ello deciden crear una comisión con la participación de todos y piden consejo al arzobispo de Sevilla. El arzobispo, por entonces Luis de la Lastra y Cuesta, les manda el programa que se sigue en Sevilla para que sirva de norma y guía. En ella explica que el Ayuntamiento de Sevilla suple, abona y costea todo lo necesario, además de barrer, limpiar y entoldar las calles, poniendo colgaduras en los balcones y ventanas. El protocolo que se seguía en esos días por todas las parroquias era la de repicar campanas el día antes a primera hora de la mañana y a mediodía, y ya el mismo día del Corpus, a las 2 de la mañana se manifestaba al Santísimo con repique de campanas en toda la ciudad, durando hasta el alba. A las 8 y cuarto salía la procesión, a las 10 lo hacía la custodia y a las 12 se recogía con 3 salvas de artillería. El orden de la procesión se abría con una escolta, una banda de música militar, niños de varios asilos y hospicios, siguiendo hermandades gremiales y sacramentales con insignias y santos patrones. Luego le siguen diferentes autoridades, el clero y, tras la custodia, el cabildo y el cardenal arzobispo, con sus familiares y seminaristas portando la silla de respeto. Detrás, el ayuntamiento con los reyes si acudían, y cerrando la banda de música. En total, acompañaban la procesión hasta 26 santos patrones, más en la imagen de la Inmaculada. Con todo este programa tan exhaustivo para lo que podía permitirse Jerez, el problema surge ahora cuando los distintos gremios y corporaciones que quieran acompañar con sus santos patrones, hay muchos que tienen a la Virgen en sus diversas advocaciones. El cabildo colegial no ve apropiado que en una misma procesión vayan más de una, en todo caso la patrona, la Merced. El arzobispado opina lo mismo y aconseja que estas corporaciones monten magníficos altares con su consiguiente traslado de las imágenes marianas, contentando así a los cofrades, aconsejando poner a la Virgen de Consolación en el Beaterio, al Carmen en San Dionisio y al Rosario en Santo Domingo. Sabemos que debieron seguirse esos consejos, pero la llegada de la revolución, llamada la Gloriosa, pocos meses después, acabó con este primer intento de darle solemnidad a la procesión.
Gracias a todos por escucharnos un domingo más. Solo nos queda recordar que la próxima semana nos uniremos toda la Iglesia Diocesana para vivir la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Feliz domingo, que tengan buena semana. Sigan escuchando toda la información aquí en COPE.